Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El vivir es Cristo. Este pasaje ya lo hemos tomado, solamente que en muchas ocasiones hemos dicho la segunda parte, porque para mí el morir es ganancia. Quiero leer como un pasaje introductorio en el libro de Hebreos, capítulo 12, porque justamente en la introducción pastoral que tuvimos se habló mucho de la fe. Y por eso esta palabra que Dios nos da dice lo siguiente. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. En tan pocas palabras, Dios nos da el mensaje para que nosotros, si realmente somos el pueblo de Dios, oímos, entendemos, creemos y vivimos estas promesas. En síntesis, quiero contarles que estando uno en la iglesia, generalmente se le pueden acercar a uno y hacerle preguntas. Pero mi respuesta en muchos de los casos es esta. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Y usted cree que lo que me está preguntando el Señor lo hizo o no lo hizo? Claro que si ha leído la Biblia o ha oído la palabra, se da cuenta que el Señor no hizo. Por ejemplo, danzar, el Señor no danzó. Y así podríamos poner otros ejemplos. Pero aquí realmente lo interesante es que nosotros nos detengamos a que tenemos una carrera por delante. ¿Cuántos días le va a durar a usted esa carrera? Pues realmente se está hablando de la carrera desde el momento en que usted nace hasta el momento en que usted muere. Esta es la visión que se tiene cuando no conocemos a Dios. Pero cuando uno ya llega al conocimiento de la verdad, tiene libertad porque va a conducirse oyendo la palabra, escudriñando la palabra, entendiendo la palabra, y entonces Dios nos da el conocimiento de que nuestra carrera no termina el día que vamos al cementerio. Y cuando uno tiene esa idea errónea, es lógico, cuando uno no tiene la guianza de Dios, es temeroso, no quiere morirse, pero cuando uno ya tiene el conocimiento de Dios, pues no le tiene miedo a la muerte, porque la muerte ya en nosotros se ha dado en el momento en que Dios nos hace conciencia y nos hace el entender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo sucede eso? No sé, usted que me está escuchando, me imagino que usted no recordará ese momento tan maravilloso en el cual usted se dio cuenta que estaba a punto de morir y que estaba desesperado, angustiado, y viene y habla y abre la boca y solo clama y dice: Señor, perdóname, Señor, te necesito, ayúdame. Y usted lo dice con el corazón, con la fe, y el Señor le saca de esa angustia y usted comienza a sentir una nueva vida. A partir de eso, usted ya dejó la vida de pecado. O sea que ya dejó de estar pecando, porque la paga del pecado es muerte. Ahora usted comienza la nueva vida. Esa es la nueva vida que no tiene fin, no tiene fin el día que usted va al cementerio, no. Esa es una etapa, porque tenemos una promesa de que si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y dónde está el Padre? Está en el cielo. Quiere decir que la promesa es que nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios. Pero para llegar a la presencia de Dios, vamos a ir al cementerio y luego, promesa de Dios, vamos a resucitar cuando Él venga y nos vamos a ir con Él para estar eternamente, para siempre. Así es que esta es, llamémosle, la bendición que tenemos los que hemos tenido, llamémosle, el llamado, porque Dios nos llama para que muramos a la vieja naturaleza. ¿Y cuál es la vieja naturaleza? Pues es todo lo que usted estuvo buscando, porque nadie le enseñó el camino, pero el Señor sí nos enseña el camino. Y también nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. Esa negación es la muerte. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y a dónde vamos? A hacer lo que el Señor hizo para darnos a nosotros la confianza de que si estamos en Él y con Él, vamos a morir, pero vamos a resucitar. Eso es lo maravilloso. Por eso el pasaje, o mejor dicho, el título es El vivir es Cristo. Y esto nos lo da el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Vamos a irnos a Filipenses capítulo 1. Dios nos habla en este, son cuatro versículos que se pueden leer perfectamente para entender la vida que Dios, o mejor dicho, lo describe de lo que vivieron los de Filipos, la iglesia más importante. Esta iglesia fue pastoreada por Pablo y también estuvo al cuidado de Pablo cuando estuvo preso. Entonces leo Filipenses 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol Pablo? O sea que él andaba en santidad, andaba con temor, andaba haciendo la obra de Dios. Y él dice que tiene que hacer la obra, pero si me tocara morir, eso es mucho mejor. Y yo creo que si usted está en el camino, si usted está en la verdad, usted es libre de tantas cosas y usted está preparado para la muerte. Solamente que nos da la condición que debemos de estar nosotros trabajando en la obra, dice. Pero dice el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Oiga, para vuestro provecho y gozo en la fe. ¿Qué quiere decir con esto? Para cualquier cosa buena que podamos nosotros oír, aprender, en el caso de los filipenses. Pero la doctrina se mantiene. Y lo que el apóstol Pablo le dice a los de Filipos, ahora Dios nos lo dice a nosotros, a la iglesia, que nosotros si ya estamos en el camino, debemos de prepararnos para hacer lo que el apóstol Pablo hizo en la iglesia, no solo en la iglesia de Filipos, sino que en todas las iglesias que él estuvo manejando. Así es que ahí está el modelo. Por eso él dice en cierta ocasión, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esto es lo que nosotros debemos de tener presente, y por eso es de que el apóstol Pablo no le tiene el temor a la muerte, sino que la muerte es ganancia. Pero si se queda vivo por la necesidad que hay en la congregación, si usted es un pastor que me está escuchando, usted debe recibir esa palabra de Dios y hacer la obra de Dios, salvo que si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no lo puede hacer, porque esas cosas son increíbles, imposibles. Pero si uno ya está en la carne, pero nuestra carne está sujeta, porque tenemos el Espíritu de Dios que tiene poder, entonces nosotros solamente somos vasos de barro, y es el Señor dentro de nosotros el cual nos va a llevar a efectuar la obra. ¿Cuál es la obra? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y la salvación de qué es? En primer lugar, dice que todo el mundo está bajo el maligno, pero cuando nosotros estamos con Dios, el diablo ya no puede, porque tenemos a alguien que nos defiende, que nos aconseja, que nos ayuda para ir de poder en poder y de gloria en gloria. Para entender un poco lo que es la muerte, quiero que leamos en el libro de Isaías, capítulo 40. Ponga atención. Leo, verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea que aquí Isaías nos está explicando que todos nosotros, es muy sencillo, en otros pasajes dice que la vida del hombre es pasajera, fugaz, efímera, es chiquitita. ¿Cuántos años puede vivir usted? Pues antes vivían 100, 200 años. En nuestro famoso Josué, vivió 110 años. Pero la gente ahora, aquí, de acuerdo a lo que se está dando en el mundo, hay más debilidad, hay más enfermedades, y la gente se está muriendo a los 70 años. El que pasa de los 70 ya está viviendo horas extras. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de eso y debemos de prepararnos. Pero la mejor preparación, la situación de inteligencia y de sabiduría es conocer a Dios, recibir a Dios, amar a Dios y andar haciendo la voluntad de Dios. Por eso es de que nosotros, ya entendiendo la palabra, estamos justamente viviendo de una manera más pacífica. No sé cuál sea su experiencia, pero en el caso personal, yo tuve bastantes momentos difíciles, en el sentido de que por estudiar, por trabajar, me debilitaba, me enfermaba, tenía que pagar médico, y le tenía pánico a la muerte. No sé cuál es su condición, pero cuando yo llegué a conocer a Dios, y a entender la voluntad de Dios, entonces mi vida cambió. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice aquí en Eclesiastés capítulo 1. Voy a leer. Dice lo siguiente, verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una pregunta. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Aquí está explicando el Salomón cómo la vida es algo, porque Salomón tuvo su propia experiencia, ¿no? Él le falló a Dios y luego se dedicó a hacer plata, a gozar de placeres y tuvo muchas aventuras. Pero él escribe ahora como guianza para el pueblo de Dios que no nos debemos de estar matando, no nos debemos de estar afanando por las cosas que se ven. No sé cuánto tiempo usted ha estudiado, pero la gente, es la trampa del enemigo, darnos la ciencia del bien y del mal para ser como Dios y tener mucho conocimiento terrenal y hacer, llamémosle, plata con eso, porque el que más estudia, más gana, y como más gana, tiene que buscar cómo gastar el dinero, cómo gozar para sus deseos carnales, terrenales, pero eso no le da paz ni le da vida. Y por eso le tienen miedo a la muerte. Ya he contado varias veces, bueno, yo vi morir a muchachos que, habiendo cerrado su carrera en la universidad de 5 años, en el momento que se le hace el examen privado, eso se hacía antes cuando yo estudiaba, y en el privado a uno le hacían preguntas de toda la carrera. Imagínese usted, 5 años de estudio, 60 cursos, y a cualquiera se lo tronaban. Pues este muchacho era muy inteligente, estaba haciendo sus prácticas en el INCAP, y cuando salió del examen privado, se sentó en el suelo porque le dieron la respuesta que no había ganado el examen privado. A la semana, este joven se privó de la vida. ¿Por qué? Porque su esperanza era vivir con el título que estaba ganando, pero no lo ganó. Pero más, ya he contado varias veces, hablé con un científico que me contó que su compañero de trabajo, un gran investigador a nivel mundial, el día que lo cortaron y que le dieron sus honores para que fuera a descansar, porque esa es la ley social, él fue y a los 15 días ya no abrió la puerta de su cuarto porque se murió. Y este doctor me decía, yo tengo miedo también. Y yo le dije, ¿y qué va a hacer, doctor? Yo lo que voy a hacer es hablarle a los de la institución que, por favor, cuando me toque eso, que no vayan a hacer lo que hicieron con Edgar. Edgar se llamaba ese científico. Y así fue. Él no fue retirado. Le dejaron su cuartito, sus libros, y ahí estaba trabajando y estudiando. Yo lo visitaba mucho porque, por mi trabajo, pues me gustaba platicar con él. Pero a los 3 o 4 meses de lo que él me contó, de tener ya su cubículo, se murió. ¿Por qué? Porque sencillamente su esperanza era la ciencia, la fama y la gloria. Pero nosotros, nuestra esperanza no es la ciencia, sí es la sabiduría y la inteligencia, Porque Dios nos dice a los hijos de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a la muerte. No, es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Vea qué cosa más bella. En pocas palabras, Dios nos está a nosotros mostrando cómo el Hijo de Dios va a vivir en paz, en santidad y con la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que usted, mi querido hermano, vaya entendiendo, vaya haciendo para que usted pueda volver a vivir sin el temor a la muerte. Volvámonos a Filipenses ahora. Vamos a ir al capítulo 2. Leo, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oiga bien, aquí no está diciendo los de la iglesia, sino que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí entran todos los hombres, todas las mujeres. Dios no hace acepción de personas. Que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, usted cree, no se pierda. Si usted no se pierde, va a tener vida eterna. Si usted tiene esa convicción, usted sabe que si se muere hoy, si mañana viene el Señor, usted va a resucitar. Por eso es de que estamos tranquilos. Pero por eso dice, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así es que aquí tenemos la esperanza para, no solo para los que estamos en el camino, sino que para todos los hombres. Y usted, si usted es pastor, usted tiene ese privilegio de ser el portador de la palabra del Espíritu que va a sacar a aquellos que están muertos en delitos y pecados para que nazcan de nuevo, para que se bauticen en agua y en el Espíritu Santo y comiencen a caminar de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Y cuál es la gloria? No son las vanas glorias, no, es la gloria de estar en la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia. Ya les he contado que siendo yo un muchachito de 10, 12 años, a esa edad me dieron la primera gloria. A los 14 años me dieron otra gloria. Y cuando me gradué de perito, me dieron otra gloria. Y cuando me salí de la universidad, otra gloria. Y así glorias y glorias y glorias para entretenerlo a uno. Y como uno no conoce a Dios, hasta se siente más que los demás. Pero Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Que muramos por Él, haciendo la obra de Dios. Eso fue lo que nos dijo el apóstol Pablo. Si es necesario hacer la obra, aunque mejor es morir, estar con el Señor, pero por ustedes me voy a quedar. Y por eso el apóstol Pablo nos escribe esto, para que nosotros sigamos haciendo la obra de Dios en este mundo. Voy a llevarlo una vez más a Isaías 35. Este pasaje nos dice lo siguiente. Leo, verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni dos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Oiga, qué cosa más interesante. No sé cuál es su experiencia, pero cuando yo no tenía a Dios, andaba viendo de qué manera y ganaba plata, pues. Y compré carro y me gustaba pasear y me gustaba viajar, conocer todas las cosas que la carne pide. Pero cuando yo conocí a Dios, ya si me gusta viajar ahora es por llegar a las aldeas, a los campos, llevando el testimonio, la palabra que a mí me ha dado ese gozo, esa alegría, esa transformación de ser un hombre melancólico, triste, y que anda buscando cómo alegrarse, y al estilo del mundo. No, nosotros estamos alegres, tenemos gozo, porque somos redimidos. O sea que Dios nos ha dado a nosotros la bendición de ser redimidos, comprados con Cristo. Vayámonos a Romanos 5 para entender esto. Verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Justificados. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos en pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene el Señor Jesucristo, se va a la cruz del Calvario, derrama su sangre, y esa es la justificación, que es la redención también, por quien también tenemos entrada. Ahora, es eso ya algo más, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga bien, la esperanza de la gloria de Dios es cuando estemos con Él. Por eso es de que nosotros estamos en paz, estamos felices. Si vamos a dejar de existir hoy, vamos a dormir y vamos a resucitar. Y vamos a estar con Él en su presencia. Y eso es lo que dice la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Entiende eso, hermano? Si lo entiende, dele gracias a Dios y dele la gloria a Dios. Aquí está nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra redención. Vino el Hijo de Dios a enseñarnos el camino a morir, pero a resucitar. Y ahora nosotros, ahora fíjense que aquí... ¿Quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? un jovencito muy inteligente, instruido a los pies de Gamaliel. Era tan inteligente que aprendió la ley, las ordenanzas, y era celoso de lo que tenía, tenía la letra, y pidió cartas para perseguir a los cristianos, y lo hizo. Esteban murió cuando Pablo estaba viendo ahí. No era Pablo, se llamaba Saulo. Pero el Señor sabía que él lo estaba haciendo porque estaba ciego. No había entendido. Y cuando iba a cumplir la misión de perseguir a los cristianos, oye una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo manda a una casa a que busque a un cristiano para que le dé la vista, y es bautizado, y todo lo que usted lee en Romanos, Corintios, Tesalonicenses, etcétera, etcétera, en Filipenses, fue escrito por ese joven que perseguía a la iglesia. Esos son los milagros que Dios hizo, que está haciendo y que hará. Y nosotros somos los beneficiados. Así es que démosle gloria a Dios por lo que Él nos permite conocer y entender. Gracias a Dios por eso. Lo que nos confunde es realmente el engaño que el diablo hace. Acuérdense que el diablo es el enemigo de Dios y es enemigo de los hijos de Dios. Él, allá en el cielo, era el querubín protector, pero quiso ser más que Dios y comenzó y se convenció a una tercera parte de los ángeles y Dios los echó. Y el diablo, pues, está todavía y está vivito y coleando y engañando. Por eso nosotros leemos en Génesis capítulo 3 esto. Verso 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Se da cuenta que la gente que no tiene a Dios muere, la gente que desobedece a Dios muere, no está enterrado, pero está muerto en sus delitos y pecados. Sigo leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el ejemplo del engañador. Y eso está vigente, hermano. Ah, qué cosa más interesante. Por eso es de que usted debe tener mucho cuidado. Si está estudiando, tenga cuidado. Estudie. Gradúese. Pero no se olvide que la corona que le van a dar, que el diploma que le van a dar, que la plata que va a ganar no se compara con la paz y la gloria que Dios nos quiere dar. Esto es lo que Dios nos está ofreciendo para que nosotros estemos de veras haciendo su voluntad mientras se cumple la obra de Dios. Voy a leer en Mateo 4. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, que nos dice lo siguiente. Jesús, verso 7, le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí el diablo era el tentador. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, el diablo al Señor Jesucristo. Verso 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, Amigos, cuidado con las vanas glorias. Las glorias están, son las ofertas del día. Y es tremendo el diablo. Él está trabajando, pero Dios también está trabajando. Y si usted ya nació de nuevo, trate de hacer como hizo el apóstol Pablo. Para él, morir es ganancia, pero quedar para hacer la obra en los hermanos, en la iglesia, es lo súper, es lo máximo. Hermano, si usted es pastor, si usted es diácono, si usted es colaborador, usted debe de hacerlo. Y usted va a sentir paz y seguridad. Y venga lo que venga, pase lo que pase, pues va a estar ahí sí que protegido por Dios. Yo estaba a punto de morirme más de 3 veces. Y aquí estoy, gracias a Dios, todavía. No sé cuándo me va a tocar, pero el día que me toque, se van a acabar los problemas de esta carne. Y la tentación del enemigo de Dios, que es el diablo. Todo el mundo está bajo el maligno. O sea que nadie se puede escapar. Pero si nosotros clamamos a Dios, rogamos a Dios, Él nos va a hablar, Él nos va a sacar, Él nos va a guiar y nos va a dar de su espíritu para que nosotros vayamos y hagamos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos a Primera de Juan, que nos dice, capítulo 2, verso 15, palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, vive. Vive y permanece para siempre. Ese permanece para siempre es que usted, si le toca el coronavirus o ese bicho que ahora está matando gente, y usted se va a ir al cementerio. Pero si la otra semana viene el Señor Jesucristo, usted va a resucitar. Ahora, no nos olvidemos de algo. ¿Qué es eso? Pues, lo importante es que todos los que hemos oído la palabra vamos a estar ante el tribunal de Dios. Y Él nos va a pedir cuentas si hicimos la voluntad de Dios, si ayudamos a los necesitados. Porque el propósito del apóstol Pablo para quedarse era para eso, para ayudar a la iglesia en general, pero ahí a la iglesia de Filipos, para ayudar a los necesitados. Y esa es la función social que no se la inventaron los hombres, es el amor, porque Dios nos envió a su Hijo. Y usted, pues, tal vez va a poner su carro, se le va a desarmar, usted va a trabajar y va a poner la gasolina por ir a las aldeas a llevar el evangelio, pero eso es minúsculo. Dios nos dio a su Hijo y su Hijo nos dio su sangre para que nosotros oyéramos, entendiéramos, recibiéramos la palabra y el Espíritu e hiciéramos la obra que Dios nos ha enseñado. Vayámonos otra vez más a Filipenses. O sea que la base para mí en esta ocasión fue el libro de Filipenses. Dice, verso 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A eso sí hay que temerle. La salvación Dios nos la dio. Y nos tenemos que ocupar para mantenerla con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros, oiga bien, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué cosa más maravillosa! No éramos nada, porque nosotros queríamos brillar, pero Dios nos habló, nos hizo entender, y ahora, porque Él está con nosotros, nosotros hacemos la obra de Dios, y dice que vamos a brillar. ¿Y por qué cree usted que vamos a brillar? Porque el mundo está en tinieblas, el mundo está bajo el maligno. Y fíjese que la cosa es muy difícil, complicada. En el mundo pues todo anda mal, pero si usted mira la congregación, no la iglesia, la congregación, póngale usted, nosotros nos reunimos unos 400 o 500, nos reuníamos los domingos, pero ¿cuántos de los 400 son pueblo de Dios, son iglesia? ¿Y cuál es su condición? ¿Usted es iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Hay armonía, dice, nos estamos unidos por las ligaduras. ¿Y quién nos manda? Cristo es la cabeza. Por eso el Señor nos habla que nosotros debemos de estar dando frutos. Si no estamos así, podemos caer en el problema que nos describe el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, dice verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, habían oído la palabra, pero no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, atacados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. A esa muerte hay que temerle. Es la muerte que no tiene la gloria de Dios. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se llevan muy bien, son amigos, hacen todas las cosas que no le agradan a Dios, porque no temen a Dios. Pero nosotros, los que hemos nacido, tememos a Dios y nos apartamos de Dios. del mal. Dios nos invita a que seamos imitadores. Esto vuelve a darlo el apóstol Pablo en Filipenses. Solo que ahora leemos en el capítulo 3, en verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Te das cuenta? O sea que esta gente no conoce a Dios, no teme a Dios, no sirve a Dios. Si usted se entrega a Dios y Dios le da de su espíritu, usted va a hacer la voluntad de Dios y va a ser libre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos preparados haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno no conoce a Dios, se mata por las cosas materiales. Y por eso quiero leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, que nos dice, desde el verso 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos de este mundo, sabios de este mundo, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que la palabra tiene que ser revelada. Usted puede leerla, pero si usted no tiene el Espíritu, no va a encontrar la esencia de lo que Dios nos quiere decir. Verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué alivio! Y es cierto. Ya le decía al principio, mi manera de vivir, yo vivía enfermo. Tenía que tomar reconstituyentes y comida especial, y ni así me daba la cabeza. Había que ir a ver al doctor, me fallaba el corazón, y era un lamento, era un temor de que me voy a morir. Pero cuando llegué a conocer al Señor, vino la paz. Vino lo que dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Pero no se queda ahí. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Hay que descansar. Y lo que debe descansar es el alma del Hijo de Dios. Vamos a ir terminando. Ya quiero leer esta parte final. Filipenses dice, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Se da cuenta de eso? Si aquí el apóstol Pablo lo dijo, hoy está más cerca. Y esa es la esperanza que tenemos, y esa tiene que ser nuestra confianza. Así es que gracias a Dios por la promesa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se da cuenta lo que nos dice la palabra. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo y vamos a estar tranquilos. Que las cosas están difíciles, pero no estamos solos. Tenemos a alguien que tiene sabiduría, que tiene poder, que tiene inteligencia, y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Así que gracias a Dios, porque Dios está con nosotros. Quiero llevarlo a San Juan capítulo 15, cómo Dios nos declara cuál es la condición o cuál debe ser la condición de un hijo de Dios, y aquel que ya nació y aquel que está creciendo por oír la palabra. Dice el verso 6. Leamos el 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fruto del Espíritu. Gozo, paz, amor, templanza, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Se puede aprenderse eso en Gálatas capítulo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es su petición? Todo lo que queráis y os será hecho. Eso es lo que Dios quiere, que si nosotros estamos en el camino y tenemos necesidad, Él nos lo va a dar. Yo creo que a mucha gente que llega a la iglesia lo que le hace falta es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibir la palabra, entender la palabra, puede ser fácil, pero practicar la palabra es imposible. Por eso ahí dice, sin mí nada podéis hacer. Pero la solución es permanecer en Él y Él en nosotros. O sea, ya no somos nosotros los que vamos a hacer la obra, sino que es el poder de Dios, el amor de Dios, el que nos va a ayudar para caminar en este mundo. Y dice que por esa condición, por esa fe, nosotros vamos a brillar en el mundo, porque el mundo está en tinieblas y todo el mundo está bajo el maligno. Pero si Dios está con nosotros, nosotros, dice, vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Terminamos con Romanos 8, leo verso 16. Eso es para los hijos de Dios, para la iglesia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, hay un espíritu con letra minúscula, que es el de Dios, y uno con letra minúscula es el espíritu, es el soplo de vida que Dios nos ha dado, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la gloria que debemos de estar buscando. Es la gloria venidera. Y es cuando estemos con Él, al final de la carrera. Por eso es de que nosotros debemos estar bien entendidos y agradecidos con Dios. Así que espero que esta reflexión pueda ayudarle para que usted siga peleando la carrera de la fe. Todos, la vida del cristiano depende de la fe, y la fe viene por oír la palabra. Pero la fe se afirma cuando usted, porque ya es Dios el que le pone a usted leer, escudriñar. Eso usted lo hace en su casa, tranquilo. Y qué mejor si usted puede compartir lo que usted entendió en el mundo pequeño que tiene a su alrededor, y luego va con sus vecinos, y luego lo van a mandar hasta Francia, Italia, no sé dónde. Pero si usted va a Italia y no ha comenzado con su familia, usted no cumple con los mandamientos. Porque el final de los mandamientos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con todas tus fuerzas. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Somos los de la casa. Hermanos, eso es lo que Dios nos está dando. Recibámoslo, creámoslo, y vamos a estar en paz ahora que el mundo está en aflicción. Nosotros estamos en el mundo, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga, hermanos. Amén.